rechaza Luis Manuel Otero Alcántara las manipulaciones de la televisión cubana.
Intento por descalificar a medios digitales independientes en Cuba provoca efecto contrario.
Arrestan y acosan a activista por visitas a coordinador de la UNPACU.
Relata opositor Darien Colombier, detención y deportación desde La Habana, Santiago de Cuba.
Se reúne Juan Guaidó en Bruselas, Bélgica, con autoridades de la Unión Europea.
Sigue en Venezuela la detención de dirigentes opositores.
Y exponen ante el Senado los acusadores de la bancada demócrata en el juicio político.
En los deportes, el Miami Heat tiene que acudir al tiempo suplementario para derrotar a Washington. Y en el béisbol, Luis Rojas es el nuevo manager de los Mets de Nueva York. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches, estimados amigos. Les habla un servidor, Bruno Tokars, y les da la bienvenida a Martí Noticias a las 11 de la noche. Emisión informativa resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM. Me acompaña en la información
Álvaro Alba.
En los controles de sonido, Richie Pérez. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Edición Álvaro Alba. Y cuando en Radio Martí son las 11 con 2 minutos, pasamos de inmediato a las informaciones.
En la noche de este miércoles se realizó en la Iglesia Católica de Corpus Christi, en la ciudad de Miami, una misa en honor del fallecido prisionero político cubano Armando Sosa Fortuny. Jesús Díaz, quien estuvo presente en el acto, ofreció a Radio Televisión Martí detalles del evento.
La misa por el eterno descanso de Sosa Fortuny de Cuerpo Presente fue realizada en la iglesia de Corpus Christi por el padre José Luis Menéndez, un previo aviso al exilio para que estuviera presente en estos funerales. Se llenó la iglesia y pudimos pedir por el eterno descanso de él. Ahí se dijeron por parte del padre José Luis Menéndez todos los atributos que tenía Sosa Fortuny, que lo dio todo por la libertad de Cuba. Entonces, al final de la misa, lo que se hizo fue que se cantó el himno nacional.
Sosa Fortuny, quien falleció en un hospital de Camagüey, Cuba, pasó 43 años de prisión en la isla.
La seguridad del Estado arrestó y amenazó al activista de derechos humanos Frank Corrales Labrada para que cese de visitar la residencia de Vladimir Martín Castellanos, coordinador de la UNPACU en Puerto Padre, Las Tunas. Desde dicha ciudad, el propio Martín Castellanos dio a conocer a Radio Martí los hechos ocurridos.
Este martes, el activista de derechos humanos Frank Corrales fue detenido por haber visitado mi vivienda, es decir, lo citaron, él dijo que no iba a ir, lo fueron a buscar a su vivienda, un agente de la policía política lo llevó hasta la estación de policía de Puerto Padre y allí fue amenazado de que no podía seguir viniendo a mi vivienda y le hicieron una carta de advertencia, llamaron al jefe de sector, el jefe de sector le hizo una carta de advertencia por su activismo, es decir, por lo que él hace a favor de los derechos humanos. Entonces, la amenaza fue esa, de que no podía seguir viniendo a mi vivienda, que lo iban a meter preso, que lo iban a echar por el delito fabricado de peligrosidad predelictiva, que lo iban a sancionar si él seguía asistiendo aquí a mi casa.
El artista y activista opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara, miembro del movimiento San Isidro, protesta en un video que publicara en su cuenta de Facebook por las manipulaciones de la televisión cubana sobre su persona en un reportaje sobre el grupo Clandestinos. En un momento de ese reportaje oficialista, se ve a la exiliada Ana Olema, acusada por La Habana, reunida con varios artistas y disidentes, entre ellos Luis Manuel Otero, a quien el periodista en off califica de delincuente.
Yo soy un artista, yo soy un ente cívico, yo soy un joven que está luchando por la libertad de Cuba, que está luchando porque los cubanos tengan un futuro próspero, porque los cubanos tengan fe, porque los cubanos no quieran emigrar en masa, porque los cubanos no quieran prostituirse con tal de salir adelante, porque los cubanos recuperen esa parte humana, porque los cubanos tengan una salud verdaderamente meritoria, una salud verdaderamente con calidad, no tener que pagar, como dice Oricha. Bueno, que Oricha también dice mentira. No tener que pagar una cama, no tener que pagar un tratamiento, no tener que pagar una medicina para poder sobrevivir. Donde hay un barrio entero que está echando aguas a bañales por las puertas, por las casas, y no pueden pagar. ¿Por qué? Porque el saco de cemento está a $20, cuando el salario de un cubano promedio son $20. Entonces, ¿quién es el delincuente? ¿Quién es el que tiene a la gente sofocada en las calles sin poder tener una esperanza de vida, a no ser emigrar, o a no ser jinetear, o a no ser delincuentear o robarle al otro? ¿Quién es el delincuente? ¿Quién es el que tiene al pueblo así? Yo soy el delincuente que estoy luchando para que la gente tenga un futuro mejor, para que la gente recupere la esperanza.
La televisión de Cuba presentó el martes un reportaje que aporta supuestas pruebas de la participación de lo que llamara la mafia anticubana radicada en la Florida en la profanación de los bustos de José Martí por un grupo autotitulado Clandestinos.
Según la prensa oficial, Pantes Rodríguez Baró, de 44 años, y Joel Prieto Tamayo, de 29, presuntos miembros de Clandestinos que pintaron con sangre de cerdo 11 bustos martianos y 3 vallas, acusaron a la activista cubana Ana Olema Hernández, radicada en Miami, de pagarles para hacerlo.
Estos hombres, cuya detención fue anunciada el 8 de enero y llevaban días bajo interrogatorios, fueron presentados como delincuentes y uno de ellos drogadicto.
Olema Hernández rechazó las acusaciones y opinó que Clandestinos nació espontáneamente en Cuba y no en el extranjero.
El intento de descalificar a un grupo de medios digitales independientes cubanos provocó un efecto contrario al que buscaba el régimen, según ciertos o centenares de comentarios en las redes sociales. Yolanda Huerga buscó las opiniones de los directores de algunos de esos sitios.
Como de boomerang podría calificarse la lista de medios digitales cubanos más reaccionarios, publicada el domingo en la cuenta de Facebook de Radio Progreso y retirada pocas horas después.
Medios independientes cubanos, a los cuales los puso como si fueran los enemigos del pueblo y tuvieran cuidado de que estos eran medios enemigos.
Señaló el jefe de redacción y editor de 14 y medio, Reinaldo Escobar.
No sé si fue una cosa que se ordenó, pero realmente estamos muy agradecidos de que esa lista sea hecha, porque lo que provoca es que la gente lea estos medios.
La lista negra incluye, entre otros, 14 y medio, El Toque, Periodismo de Barrio, ADN Cuba y El Estornudo, cuyo director, Abraham Jiménez Enoa, aseguró que hay que estar alertas con los amagos del régimen.
Evidentemente forma parte de la estrategia con respecto a la prensa independiente, el aumento de la represión, el aumento de las hostilidades.
Para el director del Toque, Eloy Viera Cañizar, la lista desenmascara una vez más al régimen.
Lo único que demuestra es que lejos de pensarse en una apertura, lejos de pensarse en la coexistencia, en la diversidad, es un gobierno que se está mostrando tal cual es en un momento en el que se le disputa la construcción de esa imagen de apertura, de inclusión, de consenso social. Todo eso se está destruyendo con estos medios, pero a su vez eso ha permitido que el sistema se muestre de la forma en la que realmente es: cerrado, dictatorial, totalitario.
El inventario de sitios satanizados causó cientos de burlas a la propaganda que la emisora oficial, sin proponérselo, hizo a estos medios independientes. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El activista Darien Columbier, coordinador de la plataforma Otro 18, fue deportado el viernes a Santiago de Cuba, donde reside tras pasar una semana detenido en la unidad policial conocida como el Vivat, en La Habana. Sobre lo ocurrido, este fue el testimonio que ofreció a Radio Martí.
Viernes por la mañana salieron de La Habana y alrededor de la 1 de la mañana, no sé, llegamos aquí a Santiago. Llevaron a la unidad de policía, a la tercera de aquí, y estuve hasta alrededor de las 6 de la mañana, por ahí, el sábado. Yo había ido a buscar el visado. Mi pasaporte, de hecho, estaba en la embajada de Argentina cuando me detuvieron. Y una patrulla nos detuvo, nos llevó a la unidad de policía, me hicieron un acta de detención, trataron de que la firmara, no la firmé. Llevaron entonces hacia arriba. Supe que no tenía derecho ni a llamar por teléfono, ni a recibir mi equipo, que estaba en el alquiler, y que tampoco, o sea, si alguien preguntaba por mí o trataba de visitarme, le iban a decir que yo no estaba ahí. Entonces, de ese momento ya decidí levantarme para tratar de que me abrieran esos derechos. Al final, bueno, estuve tres días plantado, porque aparentemente la intención de la detención y todo fue en función del viaje que iba a realizar el lunes, de impedir ese viaje. Yo sabía que no estaba regulado porque había hecho averiguaciones en el camión y la regulación parece que fue, o sea, la detención parece que fue en función de eso, de impedir el viaje. El segundo día de detención me esposaron a la cama de las manos, ¿no? Como para tratar de forzar que yo comiera. Me mantuve ahí firme hasta que, bueno, ya la mayor de la unidad, pues me dijo que iban a permitir que yo recibiera mi equipaje y que llamara por teléfono.
Colombia lleva más de un año regulado, es decir, sin poder salir de Cuba. En esta ocasión, Colombia fue arrestado la pasada semana en la capital cubana, donde tramitaba una visa para viajar a un evento en la República Argentina.
Empeora el estado de salud de un opositor de la UNPACU en licencia extrapenal. Tomás Cardoso entrevistó a su madre y preparó el siguiente reportaje.
Continúa el deterioro de la salud del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, informa su madre, Yolanda Carmenate.
Apenas puede hablar, permanece encamado, pues está con parálisis en las extremidades inferiores. La herida quirúrgica de su brazo derecho aún no ha sido sanada, a pesar de haber sido operado hace 4 meses con 14 días. De los 76 kilos, que es su peso corporal, solo está pesando 52 kilos. Y con dolores en todo el cuerpo, de forma constante y agonizante, según el doctor cabecera Alicia Costa, le informó que el cáncer de él es de hace poco, de 3 meses.
El pasado jueves, Yolanda fue detenida por la policía política cuando salía de la casa del coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en las Tunas, Roger Curbelo, donde acudió para obtener un mentol para su hijo debido a la falta de calmantes para enfrentar los dolores.
Me llevaron detenida a pie alrededor de 7 kilómetros hasta la estación La Tercera. Allí permanecí alrededor de 5 horas, a pesar de mi súplica por que me dejaran ir a la casa a llevar el mentol.
Y ante el peligro de muerte que enfrenta el activista, su madre le pide a los líderes del exilio, incluidos los congresistas cubanoamericanos, que le ayuden a gestionar una visa humanitaria.
Yo le suplico a los congresistas, a los miembros de la Fundación Cubanoamericana, que me ayuden a una visa humanitaria en los Estados Unidos para mi hijo. Su vida peligra aquí porque la medicina no es la mejor y no tengo confianza en este gobierno.
El 12 de agosto, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica y luego de ser operado en el clínico quirúrgico fue enviado de regreso a la prisión Plan Confianza, hasta que se le otorgó la licencia extrapenal el 12 de noviembre por razones de salud. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y cuando en Radio Martí son las 11 de la noche con 13 minutos, pasamos a noticias de Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió este miércoles en Bruselas, Bélgica, con autoridades de la Unión Europea y pidió más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Guaidó solicitó explorar nuevos escenarios con sanciones individuales por parte de Europa contra miembros del régimen de Maduro. Además, propuso penalizar lo que denominó como oro de sangre, en referencia a las explotaciones mineras que sirven para financiar a grupos terroristas.
El arco minero representa 112 mil kilómetros cuadrados, está siendo destruido hoy también por la dictadura para financiar al ELN, a la disidencia de la FARC, a células terroristas internacionales en Venezuela. Tomar acción por Venezuela hoy es tomar acción por la libertad, por la democracia. Caracterizar este oro como oro de sangre es una acción que puede hacer Europa y estoy seguro que van a dar los pasos necesarios para poner fin a ese flagelo, a ese ecocidio, a ese etnocidio.
El presidente encargado de Venezuela declinó comentar el trato de segundo nivel que supuestamente le dispensará el gobierno español. Según publicó la prensa local, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no lo recibirá en su visita a Madrid.
Tenemos las mejores relaciones con España. Esperamos poder concertar agenda en cada uno de los países que vamos a visitar.
En Bruselas, Juan Guaidó fue recibido por Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea. Ambos políticos señalaron la necesidad urgente de encontrar un enfoque común entre los actores venezolanos y la comunidad internacional. A través de un comunicado, Borrell expresó el firme apoyo de la Unión Europea a la Asamblea Nacional como único órgano elegido democráticamente en Venezuela y a Juan Guaidó como presidente legítimo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en Venezuela persiste la detención de dirigentes que adversan a la actual administración en disputa del país. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
El diputado Ismael León fue detenido este martes 21 de enero, luego de salir de la sede del partido Acción Democrática, justo cuando se dirigía al lugar donde los legisladores opositores que respaldan a Juan Guaidó realizaron una sesión extraordinaria. Minutos antes de su detención, el diputado había denunciado a través de La Voz de América presuntas evidencias de terrorismo en el país.
El caso de ver grupos armados dentro de la frente de la Asamblea Nacional, eso es terrorismo. El que te persigan, el que te levanten calumnia, el que te inventen atentados y tomas de campamento, eso es terrorismo.
Luego de 24 horas de su detención, el abogado de León, Joel García, desde el Palacio de Justicia en Caracas, exigió al gobierno en disputa la liberación del diputado.
Fíjense que Ismael León goza de la inmunidad parlamentaria, él es irrespetada, no se le allana la inmunidad.
Entre tanto, el experto en derechos humanos, Gabriel Ortiz, destacó que a la luz de lo establecido por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, cuando ocurre una detención de este tipo, debe realizarse un procedimiento especial y no fue así.
Sin la orden y sin la presentación de los derechos constitucionales, básicamente la detención no es una detención, es prácticamente un secuestro.
Aunque el gobierno en disputa de la nación hasta el momento no se ha pronunciado sobre su detención, recientemente el ministro de Información del país acusó a León de estar presuntamente involucrado en el asalto perpetrado a un batallón de infantería ubicado en el sur de Venezuela. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Caracas precisamente es la sede de un encuentro internacional en el marco de las actividades del Foro de Sao Paulo. Pedro Corzo amplía la información.
Un encuentro mundial contra el imperialismo se instaló este miércoles en Caracas, Venezuela, con el lema Por la vida, la soberanía y la paz, con la participación de varios cientos de delegados nacionales e internacionales representando movimientos sociales y políticos de los cinco continentes. Al respecto, habló para Radio Martí la periodista y analista política venezolana Eleonora Brusual.
Primero me reí porque el título, además, es una broma, ¿me entiendes? Porque en un país donde matan a los presos políticos, tanto en Cuba como aquí, donde la gente se muere de hambre, donde la gente se prostituye para poder sobrevivir, esos enunciados lo que dan es, primero dan mucha rabia, segundo terminas riéndote, ¿no? Y terminas hartándote de lo que los afectan. Yo opino que aquí se ha debido, así hubiésemos ido 500 personas, haber ido a protestar esa farsa y ese irrespeto con Venezuela que se está haciendo, ¿verdad?
A Brusual no le sorprenden las declaraciones del gobernante Nicolás Maduro sobre la influencia de Cuba sobre su régimen.
Y la realidad es que ya son 20 años, ahorita están con las bocotas abiertas. Ay, porque los cubanos van a estar en el Consejo de Ministros, porque han estado en el poder 20 años, en el poder de Venezuela, y hacen lo que les da la gana. Entonces vas a abrir la bocota. No es lo que nos debe dar, porque Venezuela no es del castrochavismo. Venezuela no es de Raúl Castro. Venezuela no es de la nomenclatura cubana. Venezuela no es del narcotraficante que ocupa el poder en Venezuela. Venezuela debe ser de nuevo un país digno. No esta mazamorra en la cual lo han convertido.
El encuentro internacional antiimperialista es el resultado de un bloque de integración que surgió del Foro de Sao Paulo realizado en Caracas el pasado mes de julio. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
La Comisión Presidencial de Derechos Humanos de Juan Guaidó anuncia la presentación del informe 2019 para la primera semana de febrero. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos para la presidencia designado por Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, anunció que este informe sobre violación de derechos humanos será presentado ante diversas instancias multiestatales.
Hemos logrado recopilar unos datos muy importantes en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos, que tiene también que ver con los indígenas, con el arco minero, y hemos diseñado un informe 2019 para mostrarlo a la Comisión Interamericana, que va a estar en nuestro país del 3 al 7 de febrero, sino también a las personas que están aquí designadas por la oficina de la alta comisionada.
Además, anunció la creación del Registro Único de Víctimas y la apertura de 9 oficinas en toda Venezuela. También desapareció de forma forzosa esposa del diputado Ismael León. Posteriormente, desde las afueras de la policía política del régimen de Maduro, el abogado Joel García informó que el parlamentario opositor está secuestrado en esa sede policial.
No sabemos que están en las instalaciones del helicoide Sevin, porque un mismo funcionario nos lo hizo saber y llegar a la información, tanto familiares como abogados.
A pesar de los últimos ataques del régimen de Maduro a la oposición liderada por Guaidó, este miércoles el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, anunció 100 movilizaciones en toda Venezuela para este jueves 23 de enero, incluyendo una hacia el Palacio Federal Legislativo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y cuando en Radio Martí son las 11 de la noche con 20 minutos, pasamos a las noticias de los Estados Unidos.
Los fiscales demócratas en el juicio político al presidente Donald Trump empezaron a exponer su caso contra el mandatario. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El representante Adam Schiff, que dirige la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes y que es el principal fiscal demócrata en el juicio político contra el presidente Trump, argumentó que el mandatario debería ser apartado del cargo por las acusaciones de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Señaló que Trump solicitó interferencia extranjera en las elecciones, abusando el poder de su mandato para buscar ayuda de otro país para mejorar su posibilidad de reelección, añadiendo que cuando el presidente fue descubierto, utilizó los poderes a su cargo para obstruir la investigación. Los demócratas sostienen que el presidente abusó de su poder cuando intentó presionar a Ucrania para que interfiriera en las elecciones del 2020 a su favor, sugiriendo a su homólogo Vladimir Zelensky que investigara los negocios del hijo del ex vicepresidente Joe Biden, quien podría ser su rival demócrata en las elecciones presidenciales en noviembre. Schiff advirtió que si no se le condena en el juicio político, el abuso de su cargo por el presidente Trump y su obstrucción alterarán de forma permanente el equilibrio de poderes entre las ramas del gobierno. Él dice que nada puede ser más peligroso a una democracia que un comandante en jefe que cree que puede actuar con impunidad, libre de responsabilidad, excepto un Congreso que lo permite. El presidente ha negado repetidas veces haber actuado mal y ha calificado el juicio en su contra de farsa. Los 7 miembros de la Cámara Baja que representan la acusación tienen 3 días para presentar su cargo y el equipo de defensa de Trump tendrá un tiempo equivalente para refutarlo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les hablo Michelle Sagué.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, redobló sus críticas a Venezuela durante una reunión con miembros del CARICOM en Jamaica. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Durante una visita oficial a Kingston, Jamaica, el secretario de Estado, Mike Pompeo, redobló sus críticas al gobierno de Venezuela y dijo a los representantes de los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, que deberían impulsar sus lazos con Washington. La crisis humanitaria en Venezuela es algo que no he visto en ninguna otra parte, excepto tal vez en Siria. Es prácticamente lo mismo, con 6 millones de personas desplazadas. En Venezuela ocurre porque un solo individuo dirigió la nación a una dictadura autoritaria que fundamentalmente rechaza cualquier cosa. Mientras tanto, necesitamos hacer lo que podamos para restaurar la democracia en Venezuela. Y Estados Unidos está haciendo su parte. Lo que es fantástico es ver a la Organización de los Estados Americanos trabajando sobre este problema con naciones que toman responsabilidades sobre un país de la región. Más de 50 naciones del mundo están unidas utilizando herramientas para ayudar en la crisis humanitaria en Venezuela y para que el pueblo venezolano tenga una elección libre y limpia para que pueda reconstruir esa gran nación. Y agregó que los días en que Venezuela utilizaba sus petrodólares para vencer a los vecinos han terminado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Once 24 minutos en la noche y a continuación tenemos el pronóstico del tiempo, el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un débil centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de Jacksonville, se extiende esta noche hacia el sur un frente frío que penetra el grupo sur de las Bahamas y se proyecta sobre el paso de los vientos muy cerca de las provincias orientales cubanas, antes de atravesar las aguas de la región central del Caribe hasta las vecindades de Puerto Cabezas en las costas nicaragüenses. Para Cuba, tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 9 y los 12 grados Celsius. Las máximas se van a dar en la tarde entre los 22 y los 25. Los vientos del norte al nordeste entre 20 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje en la costa sur oriental y poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y ahora le vamos a otorgar 5 minutitos a nuestro colega Pepe Lacayo.
¡Qué barbaridad! Ni siquiera es mi cumpleaños.
Es verdad.
No puede ser. No,
para tu cumpleaños también.
¿No? Ah, bueno, ok, menos mal.
Tenemos los deportes.
Hay que esperar mucho tiempo para eso. Damas y caballeros, rapidito un resumen de la NBA. Houston derrotó a Denver por bastante. Russell Westbrook metió 28. Chicago Bulls derrotó a Minnesota por 7. Zach LaVine con 25 tantos. Pero Karl Anthony Towns metió 40 para el equipo perdedor. Atlanta derrotó a los Clippers de Los Ángeles por 7 puntos y John Collins, no, not Tom Collins como la bebida, John Collins metió 33 tantos. El Miami Heat tuvo que acudir a tiempo suplementario, pero sí derrotó a los Wizards de Washington por 5 punticos. Bradley Beal metió 38 para Washington, Tyler Herro 25 para el Miami Heat. Los Celtas de Boston derrotaron a Memphis por bastantes, Jason Tatum con 23 tantos. Los Lakers derrotaron a los Knicks por 8, Anthony Davis con 28 tantos en la jornada. Dennis Schroeder con 31 puntos, Oklahoma City aplastó a Orlando. Christian Wood metió 23, Detroit derrotó a Sacramento. Y Fred Van Fleet con 32 puntos, los actuales campeones mundiales de Toronto, derrotaron a Filadelfia por 12 puntos. En el béisbol de las Grandes Ligas, todo parece indicar que Luis Rojas, el dominicano, va a ser el nuevo manager de los Mets de Nueva York. Eso sí, hay que apurarse un poquito, porque dentro de solamente 17 días arrancan los campos de pretemporada aquí mismo en la Florida para los Mets. Así que tienen que contratarlo ya de una vez por todas. Rojas tiene 38 años, es hijo de Felipe Alou, ex-manager de los Expos y los Gigantes, y es hermano del pelotero retirado Moisés Alou. Todo parecía indicar hasta hace unos cuantos días que Eduardo Pérez, el hijo de Tani Pérez, el actual miembro del Salón de la Fama, podría ser el manager de los Mets, pero se inclinaron por Rojas a última hora. La temporada pasada los Mets tuvieron una decepcionante campaña, ganando 86, perdiendo 76. Terminaron en el tercer lugar de la Liga Nacional Este a 11 juegos detrás de los Bravos de Atlanta y no clasificaron a los playoffs, pese a estar entre los 10 mejor pagados del béisbol de las mayores. Ahora si pasamos al fútbol de Inglaterra, esta tarde el Manchester United perdió en casa contra el totalmente desconocido Burnley 2-0. Está en el quinto lugar en Manchester United y por ahora fuera de la próxima Champions League. El West Ham perdió contra el Leicester City 4-1. El Norwich City, donde milita el cubano Hernández, perdió contra el Tottenham 2-1. Anoche el Chelsea había empatado con Arsenal. Y Manchester City de Pepito Guardiola derrotó al Sheffield United. Liverpool, que juega mañana, continúa teniendo una impresionante ventaja sobre todo el mundo en la liga inglesa. Y les quiero recordar que el púgil cubano Alexei Collao va a pelear el 31 de este mes en el estado norteamericano de Luisiana contra el chico local Rubén Villa, de 22 años de edad. Alexei Collao, un púgil cubano de 126 libras, peso pluma, Nació en La Habana, Cuba, entrena aquí mismo en Miami, Florida, 31 años de edad. Alexei Collao Acosta tiene 26 victorias como profesional, 23 knockouts, pero tiene 2 derrotas y una de ellas fue por la vía rápida. El peso pluma va a pelear contra Rubén Villa, de 22 años de edad, que tiene promedio impecable de 17-0. El combate va a ser de 10 asaltos y esta pelea es más que nada para beneficiar a Rubén Villa, que de continuar perfecto estaría 18-0 y se estuviera acercando a un combate a nivel de campeonato mundial. Así que suerte para Alexei Collao, que va a pelear en Luisiana el 31 de este mes. Y el día después, otro púgil cubano, Jordenis Ugaz, 148 libras peso welter, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami, tiene promedio de 24-4 como profesional, 11 knockouts a su favor, nunca ha caído por la vía rápida, 33 años de edad, va a pelear en Mississippi el 1 de febrero contra Mike Dallas, un norteamericano de 33 años de edad que tiene 23-3. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La organización Prisoners Defenders afirma que Cuba viola sus propias leyes en el caso de José Daniel Ferrer.
Revela la presidenta de Bolivia detalles de los contratos de los médicos cubanos.
Denuncia estado de SATS la participación de vicegobernadora de La Habana en actos de repudio con menores de edad.
Nuevo caso de feminicidio en Camagüey, en la provincia al oriente de Cuba.
Aparece el virus coronavirus en México, reportan las autoridades.
Y reacciones en Venezuela a la gira europea de Juan Guaidó.
Radio Martí Noticias.
Saludos, estimados amigos, y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Les habla un servidor, Bruno Tokars, y me acompaña en la información
Álvaro Alba.
En los controles de sonido, Richie Pérez. Redacción, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Edición, Álvaro Alba. Y empezamos la segunda media hora de nuestro noticiero de la noche con noticias de Cuba.
La organización Prisoners Defenders asegura que el régimen cubano viola sus propias leyes en el caso del opositor José Daniel Ferrer. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
La organización Defensores de Prisioneros continúa sus gestiones en defensa del caso de José Daniel Ferrer, al que el régimen cubano le pide 9 años de cárcel por agresión física. Javier Larrondo, quien preside Prisoners Defenders, explicó cómo defender el caso del dirigente de la UNPACO.
Tratar de descubrir, como hemos hecho hoy, todas las fallas que ellos mismos, el sistema, está cometiendo contra su misma legislación. Eso es muy importante, que el sistema traicione su propia legislación para perpetrar un atentado contra una persona como Ferrer es muy importante. También, lógicamente, todo eso trasladarlo a las organizaciones internacionales, a los organismos internacionales, a la Unión Europea, a los Estados Unidos, a diferentes países que puedan apoyar en presionar para que Cuba no cometa esta barbaridad, ¿no?
Larrondo asegura que muchos diplomáticos conocen de lo que ocurre en Cuba y otros se aterrorizan.
Algunos no conocían, por ejemplo, la esclavitud que se estaba dando en las misiones de los médicos cubanos y la barbarie con la que se estaba actuando. Es interesante que vean los detalles y vean las pruebas, porque realmente les provoca consternación ver la impunidad con la que el gobierno cubano actúa, ¿no?
Y en cuanto al gobierno de España, ahora integrado por la izquierda española, Larrondo dijo que el trabajo siempre ha sido difícil en ese país.
En España lleva siendo el trabajo bastante difícil desde el año 2004, primero con Zapatero, luego con Rajoy, ahora con Pedro Sánchez. No es un entorno en el que, digamos, todos los principios estén claros y estén equiparables con respecto a lo que está pasando en Cuba y cuál es la solución y la que nosotros damos, ¿vale? Pero realmente eso no nos importa, nosotros tenemos que seguir trabajando y sabemos que son demócratas también. Es muy importante porque sobre esa base, cuando nosotros comunicamos realidades y verdades, sabemos que esas van a ser escuchadas, ¿no?
En el caso de José Daniel Ferrer, desde la creación de la Unión Patriótica de Cuba, se convirtió en una figura incómoda para el régimen cubano. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
La presidenta de Bolivia reveló este miércoles durante su discurso del Día del Estado Plurinacional cuánto ganaba Cuba con la misión médica en dicho país. Yolanda Huerga informa.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, denunció este miércoles que el gobierno de Cuba se quedaba con el 80% de los pagos que Bolivia realizaba por el trabajo de los médicos cubanos en su país durante el gobierno de Evo Morales.
Tenían un salario de $1,040, un viático de 68 bolivianos por día y gastos de transporte aéreo pagados por el Estado, haciendo un total de unos 9,000 bolivianos por cada uno de ellos, pero solamente el 20% de este monto llegaba a la brigada cubana. El resto del dinero, es decir, el 80%, era desviada para financiar al Castro comunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo.
La mandataria añadió:
en más de 13 años, el gobierno de Evo Morales nunca informó sobre cuánto pagaba a las brigadas cubanas, cuáles eran los alcances de los convenios o cómo era el procedimiento de pago. En 13 años pagamos $147 millones a la embajada de Cuba.
Según el estimado de expertos, La Habana ha perdido cerca de la mitad de su mayor fuente de ingresos con la cancelación de los programas médicos en Brasil, Ecuador y Bolivia. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
El proyecto Estado de SATS, que encabeza en Cuba Antonio Rodiles, denunció en un video publicado en Facebook que la recién designada vicegobernadora de La Habana, Janet Hernández Pérez, participó en un operativo que la seguridad del Estado montó frente a la sede del foro opositor en el 2013.
Estado de SATS señala en el video que Hernández Pérez, en ese entonces directora provincial de Educación, reclutó a menores de edad sacados de sus escuelas sin la autorización de los padres para que participaran en un acto de repudio.
El video muestra la violencia con que fueron arrestados los activistas Kisi Macías, Calixto Martínez, Walfrido López y Antonio Rodiles para impedir que celebraran el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre.
Otro nuevo caso de feminicidio se reporta desde Cuba, esta vez en la ciudad de Camagüey. Ariane González informa.
Otra joven cubana fue encontrada muerta, esta vez en el reparto Froilán Quirós en la ciudad de Camagüey. Identificada como Lady Fontes, tenía 23 años y presuntamente murió ahorcada a manos de otra persona. Las autoridades no han dicho nada de este nuevo caso ni de los anteriores. Lady Tavares, residente en la ciudad, confirmó la noticia a Radio Martí.
Amaneció en todo el pueblo el comentario. Están no han dado detalles de lo que pasó, solo lo que está en Facebook. Y ese es el problema, que el silencio es lo que más mal pone a todo el mundo, porque yo también soy madre. Y ese silencio, en vez de explicar qué fue lo que pasó, puede haber sido un crimen pasional, pero todo el mundo piensa ahora que es un asesino en serie, porque no hablan.
En el perfil de Facebook de la joven aparece que cumplió 23 años el 7 de enero y que terminó los estudios en el pedagógico Enrique José Barona.
Pero es que el hombre le da a la mujer y no pasa nada, por eso es que ella tiene miedo de ir a denunciar, y al final las matan.
Las noticias sobre los crímenes contra las mujeres han aumentado. La mayoría de los casos son reportados por usuarios en las redes sociales que incluso opinan sobre la necesidad de tener una ley para este tipo de delito. En noviembre, un grupo de 40 mujeres cubanas entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular la solicitud para una ley integral contra la violencia de género. El 10 de enero, un grupo de estas firmantes se reunieron con miembros del Parlamento y los funcionarios les dijeron que, aunque es un tema de relevancia en el país y que se someterá a revisión continua, no forma parte del cronograma legislativo aprobado para los próximos 8 años. El 2 de febrero será presentada en el Parlamento Europeo la propuesta de ley para la violencia de género. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y a las 11:39, aquí en Radio Martí pasamos a Noticias de la América Latina.
México cuenta con pruebas para confirmar casos sospechosos de coronavirus. Se registran 2 casos que están bajo investigación. Jorge Orellana informa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que han identificado 2 probables casos de coronavirus en el país. Uno de ellos ya fue descartado y el otro se encuentra en observación, y uno de ellos fue detectado en el norteño estado de Tamaulipas y que está bajo observación. El otro fue descartado por completo, dijo López Obrador.
Ya hay identificación de lo del virus, 2 casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas que está en observación. Sí, 2 casos. Sí. Uno descartado y uno en observación, que también puede ser que no, sí, coronavirus.
La preocupación ya es mundial por el aumento del coronavirus. Las autoridades de la provincia china de Hubei, donde comenzó el brote de neumonía causada por un nuevo coronavirus similar al síndrome respiratorio agudo y grave SARS, elevaron el número de muertes por la enfermedad a 17. El gobierno provisional celebró una rueda de prensa en la que explicó que el número de casos confirmados en la región se elevó a 444. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Diversas reacciones se generaron en Venezuela ante la gira del presidente encargado, Juan Guaidó, por varios países de la región y de Europa. El periplo tiene como finalidad buscar apoyo para generar una transición gubernamental, según lo ha indicado. Desde Caracas, informa a nuestro corresponsal Álvaro Algarra.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llegó a Colombia el domingo. Durante los últimos 2 días se ha reunido con el presidente Iván Duque y cancilleres de la región, incluyendo al secretario de Estado estadounidense. De Bogotá partió a Londres, de allí irá a Bruselas y a Davos. El presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, manifestó a La Voz de América el impacto que tiene el recorrido.
Sí, una gira que en términos de la agenda es muy completa, muy compleja además, pero que además deja claro no solamente la presencia de nuestra opción política en el mundo, sino el apoyo del mundo decidido a lo que estamos planteando en Venezuela, que es un cambio.
A este respecto, el presidente de la Asamblea Nacional del país, respaldada por el gobierno en disputa, Luis Parra, aseguró que Juan Guaidó, cuando llegue al país, deberá justificar muy bien esa gira internacional.
Si me lo preguntan a mí, creo que es un cliché desgastado ya sobre el tema de los apoyos internacionales, porque dudo mucho que haya existido tanto apoyo en algún momento como el que se le dio a la junta directiva pasada para que llevara adelante una política que obviamente terminara en el cambio de este modelo que hoy representan, por supuesto, Nicolás Maduro y quienes lo acompañan.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
11:42 en Radio Martí y continuamos con más informaciones.
Antes de partir del Foro Económico de Davos, Suiza, el presidente estadounidense Donald Trump criticó nuevamente el juicio político que se lleva en su contra. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El presidente Trump dijo en una conferencia de prensa que prefería un juicio político más largo para que puedan testificar altos funcionarios antiguos y actuales, pero que su participación generaría problemas de seguridad nacional. Dijo confiar en el Senado, que está controlado por los republicanos, y repitió que el proceso que se inició en la Cámara de Representantes es una farsa. Él dice que confía en el Senado, que son grandes personas. Dice que el proceso es una farsa y que lo ha sido desde el principio, desde el día que se le eligió. Dijo además que quisiera presentarse en el juicio en el Senado, pero que sus abogados se opondrían. Expresó además que es el Senado el que debe decidir cómo gestionar el proceso, aunque señaló que le gustaría que testificaran el ex asesor de seguridad nacional John Bolton y el secretario de Estado Mike Pompeo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Organización Mundial de la Salud convocó una reunión para este miércoles en Ginebra, en la que se va a declarar una emergencia sanitaria internacional por los casos reportados del coronavirus. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez reporta.
En el estado de Washington fue confirmado el primer caso del llamado coronavirus que ha infectado a 300 personas en Asia y matado a 6. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Center for Disease Control, dijo que Estados Unidos tomaría precauciones adicionales para detectar el posible contagio del virus de pasajeros que arriben a Estados Unidos de Wuhan, China. Una persona contagiada en el estado de Washington arribó al Aeropuerto Internacional de Tacoma, estado de Washington, el pasado 15 de enero y pidió ayuda médica 4 días después cuando mostraba síntomas similares a la neumonía. Autoridades médicas en Estados Unidos están en contacto con personas con quienes el paciente de 30 años de edad tuvo trato desde su arribo de China y esto como medida adicional de precaución. Hay casos de personas contagiadas en Tailandia, Japón, China y ahora en Estados Unidos. En Naciones Unidas, en Nueva York, Stephane Dujarric de la Riviere, portavoz de la Secretaría, dio a conocer una reunión que tendrá lugar el miércoles en Ginebra.
Geneva, the World Health Organization's Director General, Dr. Tedros, will convene an emergency committee meeting.
La Organización Mundial de la Salud, convocada por su director, el Dr. Tedros, realizará un encuentro de emergencia el miércoles para abordar el tema del coronavirus. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Once de la noche con 45 minutos en punto en Radio Martí, donde hablamos en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Los niños son el primer objetivo, a mediano y largo plazo, al que apuntan los sistemas comunistas. Conscientes de que la generación que les ayudó a llegar al poder, al igual que las que anteceden a estas, pueden resultar vulnerables al arrepentimiento o revisionismo, como acostumbran a llamar al proceso involutivo de los militantes maduros, los gobernantes comunistas se dedican con esmero a tejer una poderosa red sobre los hijos, que son, en primera instancia, su más segura cantera de continuidad. Adolfo Hitler acuñó una frase al respecto que hoy en día anda dando vueltas en las redes sociales. Tú no piensas como yo, decía, pero tus hijos me pertenecen. Y lo peor es que era verdad. Los niños y jóvenes, cuidadosamente adoctrinados por expertos en lavado de cerebros, fueron la última línea de defensa del nazismo una vez derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Muchos soldados norteamericanos, por ejemplo, han contado sobre la difícil situación y el conflicto moral, como es lógico, que vivieron durante la toma de Berlín, al enfrentarse a tropas de niños y niñas famélicos, apenas cubiertos, que los combatían encarnizadamente, convencidos de que Hitler era invencible e inmortal. En Cuba, casi acabando el año 1959, muchos cubanos, informados sobre lo que había sucedido, tanto en la Unión Soviética como en la Alemania nazi, empezaron a mandar a sus hijos hacia Estados Unidos. Miles de criaturas viajaron sin sus familiares en la conocida como Operación Pedro Pan. Años más tarde, cuando empecé a ver en mis hijos el efecto de la educación revolucionaria, entendí por qué mis tíos y tías habían tomado la decisión, tan dolorosa como drástica, de separarme de mis amados primas y primos. El poeta turco Khalil Gibran Khalil escribió en su conocido libro El Profeta: nuestros hijos no son nuestros hijos, son los hijos y las hijas de la vida. Vienen al mundo a través de ti, pero no te pertenecen. Y esto también es verdad. Los hijos, como seres humanos, no le pertenecen a nadie. Los padres tenemos todos los deberes y algunos derechos para con los hijos, solo mientras estos son dependientes. Después, se pertenecen a sí mismos, a la vida. El Estado, de cualquier color ideológico que sea, jamás debe tener derechos sobre el tipo de educación que reciban los niños. Esa es la garantía de su futura libertad. Les habló, por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Once de la noche con 49 minutos, cuando presentamos el segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes. El tema de hoy es la continuación de la artritis.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y hoy vamos a hablar de un tema que padecen muchísimas personas. Se llama artritis. Cuando alguien dice que tiene artritis, generalmente significa que tiene dolor, inflamación, rigidez en una o más articulaciones. Es posible que en el pasado se haya dicho que la persona tenía reumatismo. Independientemente del nombre que le des al malestar que se siente, es importante que sepa que podría ser señal de una de muchas afecciones. Hay que tener la certeza de que por más acertado que sea su amigo o su tía o un familiar, solo su médico es el único indicado para decirle a usted que tiene realmente esta enfermedad. Posible que incluso a su médico le haga difícil este diagnóstico de una vez de forma rápida, porque la realidad es que hay más de 100 afecciones designadas como enfermedades reumáticas. Por eso es que muchas veces hay que indicar algunos exámenes para confirmar realmente si es una artritis y qué tipo de artritis serías. Además, no hay ningún examen que por sí solo le diga instantáneamente a su doctor que usted tiene una artritis realmente. Entonces hay que hacer como una investigación. Es muy probable que muchas personas siempre digan, tengo dolor en todas las articulaciones desde pequeña. A mis padres le dijeron que era reumatismo y que no podían hacer mucho por mí. Esto se escucha con frecuencia en las consultas médicas. Y no es de sorprender que exista tanta confusión cuando hablamos entre nosotros sobre artritis. Al parecer, la palabra artritis tiene muchos significados y usos. Proviene del griego antiguo artro. Es un prefijo que significa articulación, e itis es un sufijo que significa inflamación. Se dice que el padecer artritis es cuando tiene inflamación en una o más articulaciones. La inflamación, que se manifiesta con enrojecimiento, hinchazón, dolor y a menudo se siente caliente cuando usted toca esa área, es una reacción a una lesión y la forma en que el sistema inmunitario generalmente nos protege. Sin embargo, cuando la inflamación dura mucho, puede dañar el tejido y eso causa mucho dolor. Por eso la artritis es un síntoma y no una enfermedad como tal. El uso diario de la palabra artritis abarca una variedad de afecciones diferentes que se agrupan conforme a dolencias o enfermedades que afectan las articulaciones o el tejido conjuntivo. Así que hay que ser conscientes y no ponerle nombre a un dolor en una articulación antes de consultar con su médico y que su médico además le indique los exámenes adecuados. Incluso yo le diría que consulte a un especialista en reumatología para estar seguro que realmente usted tiene una artritis y qué tipo de artritis. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana. Soy su doctora Maritza Fuentes.
Y a continuación, con 11 de la noche y 52 minutos, tenemos el mundo del entretenimiento.
El rockero Ozzy Osbourne anunció que padece la enfermedad de Parkinson, un trastorno del sistema nervioso que afecta el movimiento. El cantante de 71 años, laureado con el premio Grammy, ex vocalista de la banda de rock metálico Black Sabbath, que escuchan al fondo, dijo en una entrevista en el programa televisivo Good Morning America, que se transmitió el martes, que le diagnosticaron la enfermedad tras haber sufrido una caída el año pasado. Osbourne tuvo que cancelar conciertos de su gira de 2019 por problemas de salud. El músico dijo que realmente desea sentirse bien para cantar porque echa de menos a sus fans. Su esposa Sharon Osbourne dijo que el diagnóstico no es de ninguna manera una sentencia de muerte, pero que el cantante tiene sus días buenos y sus días malos. La demanda por homicidio imprudencial presentada por los miembros de la familia de Prince fue desestimada discretamente en meses recientes, lo cual sugiere que la familia pudo haber llegado a acuerdos con los acusados, incluyendo un médico de Minnesota que atendió a Prince en las semanas previas a su muerte y el hospital de Illinois que lo atendió por una sobredosis de opioides 7 días antes de que falleciera. In this world. There are a lot of things that are beyond. American Dirt, de Janine Cummings, una de las novelas más esperadas y polémicas del año, es el nuevo libro seleccionado por Oprah Winfrey para su club de lectores. La obra, publicada el martes, sigue a la dueña de una librería en Acapulco, México. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol, en los 1260 AM, y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Y así, estimados amigos, llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles de sonido, Richie Pérez. Sala de redacción, Yolanda Buerga y Beth Pacheco, y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Edición, Álvaro Alba. Producción, Héctor Carrillo. Somos sus voces informativas,
Álvaro Alba,
y este servidor, Bruno Tocas, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Y como dice Ricardo Espinosa, buenas noches, buenos días.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.